Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. A través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a la emisión del día de hoy. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación. Recordemos que este espacio es orientado por el Proyecto Marfil, el Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y bueno, siempre generamos y exploramos diversas alternativas de encuentro y de diálogo con actores sociales, educativos, culturales de nuestro país y a nivel internacional. Este espacio, como les comentaba, es orientado por el Proyecto Marfil, que justamente ha venido adelantando y propiciando escenarios relacionados con educación filosófica, con creatividad social y, por supuesto, con apuestas significativas para acercarnos a la realidad que nos corresponde, que tenemos, que enfrentamos cotidianamente. Bueno, para el día de hoy vamos a estar abordando una temática que es altamente sensible, que es también significativa y que es importante entrar a profundizar, no solamente por lo que representa, sino también por los impactos que tiene. ¿Qué estamos hablando? Pues estamos hablando del tema del día de hoy. Violencia y abuso en menores de edad, una realidad en medio de la cuarentena. Desde que la enfermedad del coronavirus, COVID-19, llegó oficialmente a América Latina el pasado 26 de febrero del año pasado, el año 2020, cuando se comunicó el primer caso en Brasil, desde ese momento, sin duda alguna, los países en América Latina han venido enfrentando y asumiendo un conjunto de medidas de protección y cuidado que busquen o que buscan evitar el aumento también exacerbado del virus en cada uno de sus territorios. Medidas como las cuarentenas focalizadas y generales, la divulgación de las prácticas de autocuidado y protocolos que buscan frenar la propagación del virus, restricciones a la movilidad para evitar aglomeraciones que desemboquen en un escenario complejo de de las UCIs, en fin. No obstante, y teniendo en cuenta también ese panorama, también es cierto que se han disparado un conjunto de efectos económicos, políticos y especialmente psicosociales que han devenido en la generación de un conjunto de alteraciones de salud mental asociadas a depresión, trastornos de estrés postraumático, entre otras, así como un conjunto de manifestaciones de violencia y abusos hacia los menores de edad en diversos contextos. Por ese motivo, hoy tenemos unos invitados que nos van a compartir sus aproximaciones, sus reflexiones y todo este conjunto de apuestas interesantes frente al fenómeno de la violencia en menores de edad en estos tiempos. Saludo en primera instancia al profesor Rafael Peña Rivera. Él es magíster en psicología jurídica, especialista en psicología jurídica y forense, es docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, Bogotá, en su sede presencial. Profesor Rafael Peña, bienvenido.
Cordial saludo, Simón, el profesor y toda la audiencia. Gracias por invitarme a este espacio.
Es un gusto que nos acompañe hoy en El Puente para conversar sobre este tema. También le doy la bienvenida a Ronald Gutiérrez Osorio. Él es psicólogo, magíster en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional. Es docente universitario con experiencia en atención psicológica clínica a niños, niñas, adolescentes y adultos en situaciones de violencia intrafamiliar. Profesor Ronald, bienvenido.
Muy buenos días. Primero que todo, agradecerles la invitación a este espacio tan importante.
Bueno, profesores, en primera instancia vamos a hacer una aproximación. Les invito para que hagamos una primera aproximación a este fenómeno de la violencia en menores de edad en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos de pandemia, tiempos de COVID-19, pero también tiempos donde el confinamiento ha sido uno de los elementos particulares que han seguramente detonado una serie de aspectos relacionados con este asunto. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen frente al fenómeno de la violencia y abuso a menores de edad en estos tiempos de pandemia? Demos una aproximación al fenómeno y, por supuesto, hablemos acerca de cuáles son esas formas de violencia a las cuales se han visto expuestos los niños, niñas y jóvenes. Adelante. Ronald.
Bueno, para hablar de la violencia en niños, en adolescentes, es importante tener en cuenta varios aspectos. La violencia frente a los niños, niñas y adolescentes siempre ha estado presente en la historia. Sin embargo, pues a partir de este efecto de pandemia, pues evidentemente los niños están más en riesgo debido a que en la mayor parte del tiempo pues están en sus hogares, donde hay factores estresores importantes dentro de la familia. Digamos que, como sabemos, el ser humano es un ser social y que necesita el contacto con los otros. No obstante, al estar confinados en estos tiempos de pandemia, pues las tensiones a nivel familiar generan que las dinámicas cambien, y eso conlleva que muchas veces se generen estos tipos de maltrato entre cuidadores, padres, frente a los niños. No obstante, pues digamos, quisiera arrancar mencionando pues algunos datos del año pasado frente a algunas estadísticas interesantes, donde pues se mencionaba que cada 24 horas en las líneas de emergencias se denunciaban eventos de abuso en los niños. No obstante, frente a todo este efecto de pandemia, pues encontramos que prácticamente cada 22 minutos se está recibiendo llamadas en relación a niños y adolescentes que están siendo víctimas de este tipo de abuso. Entonces, digamos que la situación es muy compleja y que nos conlleva a hacer reflexiones sobre lo que está pasando frente a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Profesor Rafael Peña, también su aproximación al tema.
Totalmente de acuerdo con el profesor Ronald. Es un problema que viene de vieja edad. Desafortunadamente vivimos en una violencia, en un país donde se permea mucho este tipo de violencia. Pero bueno, vamos a tratar de definir brevemente qué es la violencia para llegar a las categorías. Es importante decirles, estimados oyentes, la violencia es algo reiterado, ¿sí?, algo frecuente, en donde se coacciona, ¿sí?, en donde hay una intención de denigrar a otra persona. En este caso hablemos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Los adultos quieren demostrar su superioridad, quieren aprovechar la vulnerabilidad de estos para hacer lo que ellos quieran y pues coaccionarlos pues a los menores de edad. Pero es importante mirar, de acuerdo a las leyes de nuestro país, cómo al hablar de violencia, nosotros hacemos referencia al maltrato infantil, ¿sí? Entonces, recuerden, la violencia se da de manera sistemática para denigrar, pero el Instituto Nacional de Medicina Legal, es forenses, el ICBF, las comisarías, hablan de también algo llamado maltrato infantil, en donde además de lo anterior, pues hay acciones u omisiones que entorpecen el desarrollo integral del niño, ya sea mental o ya sea emocionalmente, ¿sí?, ya sea voluntaria o voluntariamente, y pues esto genera un menoscabo en la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Pues está el maltrato físico, el maltrato psicológico, el abandono, las agresiones sexuales, y pues la idea es empezar a sensibilizarlos y a recordar qué es maltrato, ya que desafortunadamente nuestros padres normalizan estas situaciones. ¿Qué es normalizar? A mí me criaron de esta manera, esto es crianza. Entonces, son unas prácticas sociales en donde justificamos el trato que le damos a estos menores de edad, porque supuestamente viene de tradición, de tradiciones. Entonces, esa es la manera en que yo ejerzo disciplina con mis hijos, la manera en que yo les voy a demostrar que son unos ciudadanos de bien. Hay algunas distorsiones cognitivas interesantes que pues, vamos a analizar. Entonces, no sé si le escribimos de una vez o vamos a otra pregunta.
Sí, podemos ir haciendo este ejercicio descriptivo, pero antes también, para que lo vayamos asociando, me parece pertinente que podamos hablar de cómo se han venido provocando o suscitando determinados tipos de factores de riesgos que detonan la violencia frente a los menores de edad. Yo quisiera justamente en ese contexto y en ese orden de ideas que nos describieran cómo de alguna forma esos factores de riesgo estaban presentes antes de la pandemia y luego con la pandemia se han venido o bien radicalizando o bien disparando o han emergido otros factores de riesgo también de manera muy particular en todo ese marco de caracterización que ustedes de manera muy interesante nos están brindando el día de hoy. Así que continuamos y frente a esos elementos vamos seguramente también brindando esos componentes que definen, que constituyen la violencia y el abuso frente a los menores de edad en tiempos de pandemia. Profe Ronald.
Bueno, inicialmente es importante mencionar que hay unos factores importantes en este momento y son los factores económicos, digamos que es bastante importante, digamos que a partir de la pandemia algunos padres han perdido sus empleos. Aparte de ello, también están aquellos que laboran a partir de esta manera virtual. ¿Y esto qué implica? Digamos que al estar confinados en un espacio tan reducido, como puede ser un apartamento, la casa, implica que los espacios se generan momentos de estrés importante, donde, pues, digamos, el colegio es un factor protector para los niños y para los mismos padres. Sin embargo, cuando todo esto comienza, genera pues, que de alguna forma todas estas situaciones de estrés que se puedan vivir en la familia frente a las diferentes situaciones de las dinámicas del hogar generen que de alguna forma pues, no se regulen esas emociones. Las emociones son importantes frente a este tipo de situaciones, que era un poco lo que comentaba también el profe hace un momento, cómo todo ello conlleva a partir de nuestras historias de vida, de la experiencia particular de los cuidadores, de los padres, pues conllevan a toda esta situación donde a nivel cultural, especialmente en los países latinoamericanos, consideran que la mejor manera de corregir a los niños es a partir de los golpes, de la presión psicológica, y pues todo eso va conllevando a que se generen tensiones durante las pautas de crianza y evidentemente en el núcleo familiar. De esa manera, pues todo este proceso de pandemia nos ha conllevado a que de alguna manera las tensiones a nivel familiar sean bastante complejas, donde tanto los factores económicos como los factores personales de cada uno de los participantes en el hogar, pues sean un riesgo en algunas ocasiones para los niños. Y otro factor que también está relacionado a ello también es el riesgo frente al uso de las herramientas tecnológicas si no hay un cuidado apropiado por parte de los padres.
Y entraremos justamente frente a ese último componente para que le destinemos un espacio de análisis y reflexión acerca de el impacto también de las redes sociales digitales. Profesor Rafael, también, ¿qué otros factores de riesgo encontramos en este ámbito, en este complejo fenómeno de violencia contra los menores de edad?
Perfecto, Simón. Es importante hablar sobre unos factores individuales, factores sociales, factores relacionales, factores comunitarios, cómo todo eso está directamente relacionado con el fenómeno del COVID-19. Aquí hacemos referencia con los factores individuales. Cómo toda esta emergencia de esta enfermedad hace que nosotros los adultos presentemos ansiedad, presentemos temores, ¿sí? Presentemos soledad, depresiones, angustias por crisis económicas. Estas situaciones juntas pues hacen que muchas veces nosotros los adultos generemos irritabilidad y pues tengamos unos inadecuados mecanismos de afrontamiento. ¿Qué significa eso? Somos más propensos a estar irritados porque tenemos que estar todo el tiempo en la casa, no sabemos cómo vamos a mirar, cómo le vamos a dar alimentos a nuestros hijos. Algunos se refugian en el alcohol, otros en consumo de sustancias psicoactivas, irritabilidad, agresión, que muchas veces desencadena en las personas más vulnerables que en este momento son nuestros hijos, ¿sí? Entonces hay unos factores individuales producto de la pandemia a los adultos que recae en los niños, niñas y adolescentes. Ahora, pensemos por un momento también en las relaciones. Antes nuestros hijos iban a los colegios, a las escuelas, compartían, iban a los parques, disfrutaban con sus pares, y ahora de cierta manera les toca estar encerraditos en sus casas, no pueden salir, ¿sí? Esto pues genera afectaciones en la relación con los pares. También pensemos en las familias. Antes el niño podía ver a su tío, a su tía, a su abuelita. Al estar en confinamiento, todos estos factores producen aislamiento, generando repercusiones emocionales, ¿sí? Hablemos también de los niveles comunitarios, cómo también influyen en toda esta situación. Hay niveles de pobreza, esto produce hacinamiento, ¿sí? Volviendo otra vez, o sea, todo el tiempo hablo de los adultos y de los padres porque no nos recae a nosotros. Pues esos altos niveles de desempleo, de hacinamiento, de pobreza, pues hace que haya limitados vínculos de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Algo que es importante mencionarles es cómo también se han incrementado los abusos sexuales, el abuso sexual infantil. Piensen ustedes en un momento, producto del hacinamiento, muchas veces nuestros padres tienen que salir a trabajar de alguna manera, tratar de mirar cómo subsisten, pero ¿qué pasa? Estos niños están todo el tiempo en la casa, todo el tiempo porque ya no pueden estudiar, ya no pueden estar con nadie. Esto ocasiona que hayan personas, pues personas antisociales, delictivas, que aprovechen y hagan de las suyas para cometer este tipo de delitos, ¿sí? Entonces también hay que tener cuidado con el abuso sexual, se ha visto más en esta última, pues en todo esto de la pandemia, ¿no? Volviendo con los factores sociales que están muy relacionados con los comunitarios, pues hay incertidumbre, se pierde ese espacio, en donde se corta ese vínculo emocional. Simón, oyentes, es importante que nuestros niños se relacionen con los demás porque esto predice un adecuado interacción con las demás personas, ¿sí? Y en este momento, al estar encerraditos, muchas veces ellos se ven limitados, tratando de adelantarnos al tema de la tecnología. Algunos pueden acceder al celular a hablar con sus familiares. Algunos, ¿qué pasa con las personas que no tienen estos medios porque hay pobreza y hacinamiento? Pues se coartan estas relaciones, ¿sí? También, no sé si de pronto, pues viene el caso directamente, pero lo podemos ampliar más adelante, es cómo se producen unos delitos informativos en donde, pues como los niños todo el tiempo están con los medios tecnológicos, pues otras personas se aprovechan y pues cometen esta serie de delitos, ¿sí? Entonces hay negligencia, básicamente esos son los efectos que encontramos.
Ok, hay un panorama allí bastante amplio, desde el cual y en el cual podemos estar indagando en esos elementos. Quisiera, antes de continuar, invitar a las personas que nos siguen, a las personas que nos escuchan, que también nos ven a través de las diversas plataformas, para que nos compartan sus inquietudes, preguntas, sus puntos de vista frente a este tema del día de hoy. Y quisiera poner aquí en mención la siguiente expresión de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, quien manifestó justamente el año pasado lo siguiente: lo que comenzó como una crisis sanitaria corre el riesgo de convertirse en una crisis más amplia de los derechos de la infancia. Casi siempre, sin duda alguna, cuando hablamos de las prácticas de violencia que se ejercen contra los menores de edad, sin duda alguna aparecen las diversas tipologías que cada uno de ustedes ha venido enunciando. Quisiera poner en el contexto también hasta qué punto esa mirada adultocéntrica, hegemónica, en relación con el niño, independientemente del contexto, del escenario en el cual se esté llevando a cabo, se traduce también en acciones de violencia. ¿Cómo hemos llegado a configurar esa mirada adultocéntrica hegemónica frente al niño? Porque hay prácticas de violencia también que son silenciosas, ¿no? De hecho, la práctica del silenciamiento del niño ya en sí mismo se enfoca o deriva en una forma de violencia. ¿Cómo nos acercamos y cómo comprendemos la relación del adulto en la vida del niño? Y, por supuesto, vamos a entrar en esos detalles, en esos aspectos que ustedes han configurado de manera muy significativa. Profesor Roma.
Bueno, es importante tener en cuenta que la mirada que se le tiene al niño es una mirada realmente donde muchas veces no se le considera que tiene voz y voto. Digamos que eso que implica. Digamos que el niño muchas veces se tiene en cuenta que es como un objeto en el vacío, ¿sí? Y que solamente, pues digamos, muchas veces a nosotros como adultos consideramos que suplir esas necesidades básicas que tienen los niños es lo único que es pertinente en el momento. Sin embargo, pues digamos que sabemos que los niños, a partir de la expresión de las emociones, de escucharlos y a partir de ello poder permitir la expresión de ellos en estos momentos es importante. Lo que pasa es que realmente en nuestro país todavía tenemos una mirada bastante patriarcal en relación a cómo se tienen que educar los niños. Digamos, es muy difícil escuchar a los niños, ponerse al nivel del niño y decirle, hey, ¿qué te está sucediendo? Poder conversar con ellos. Realmente se reacciona a partir de la emoción que tiene el cuidador, el padre en el momento, y se generan este tipo de eventos, como va a ser ignorarlos, como tú lo mencionabas hace un momento, a partir del silencio, o simplemente frente a ese maltrato psicológico o físico que se puede dar. De esa manera, es importante saber que el niño también siente. El niño también tiene ese derecho de expresar. Y digamos que es una cuestión que en este momento de pandemia, digamos que a todos, tanto a los niños, adultos, nadie estaba preparado. ¿Y eso qué conlleva? Que de alguna manera todos estos procesos que se surgen en la familia, pues digamos se mantengan tensiones bastante fuertes y que de alguna manera pues los niños, a causa de toda esta parte de aislamiento y todo ello, pues también tienen unas reacciones emocionales. Los niños también les da tristeza, les da ira, no comprender por qué ya no puede ir al parque. Y si el padre no, o el cuidador, no maneja la situación de la mejor manera, pues terminamos es agrediendo al niño. Ay, miren, no moleste que no puedo llevarlo al parque. Pero ¿en qué momento se le ha explicado al niño realmente lo que está sucediendo? ¿Sí? Entonces digamos que toda esta parte de lo emocional, de poder explicarle al niño a partir de una buena comunicación asertiva, ¿sí?, qué es lo que está sucediendo, es importante. Saber que el niño también le da tristeza, le da mal genio, también le da alegría, ¿sí? Es importante darle ese espacio de reconocimiento y hacerle partícipe de alguna manera de esas decisiones también que se toman en familia. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta estos aspectos para que de alguna manera podamos movilizarnos y saber que el niño es alguien que siente y que siempre está pendiente frente a todo lo que está en el hogar. El niño es el mejor observador que lo puede hacer un adulto.
Profesor Rafael, también su mirada frente a esta relación del mundo adulto con el mundo del niño y cómo de alguna forma también en este contexto que estamos viviendo de la pandemia podríamos dar elementos auténticamente dialógicos de escucha de ellos.
Completamente de acuerdo con el profesor Rona. Estamos en una sociedad patriarcal, machista, ¿sí? Entonces, el hombre solamente vale lo que el hombre dice, infravalora a la mujer y a los niños son más vulnerables. Desafortunadamente se sigue viendo este pensamiento pleno siglo XXI. Entonces, donde los niños, pues muchas veces, pues no opinan. Se les enseñaron a ellos, a los adultos, se nos enseñó desafortunadamente. Los niños no opinan mientras los adultos hablan. Sí, son concepciones erróneas que ya están mandados a recoger. ¿Sí? Usted simplemente escucha, se queda calladito, se ve mejor. Usted vaya, haga oficio, haga otras cosas. Muchas veces los niños desean jugar o interactuar con con los padres. Entonces, juguemos, hagamos alguna actividad y los padres dicen, no tengo tiempo, estoy trabajando, usted no se da cuenta, estoy en una charla importante, estoy estudiando. Siempre están justificando acciones que consideran más importantes que la de los hijos, ¿sí? Esas acciones, pues, muchas veces hacen que el niño se sienta triste, se sienta, pues, aislado, se arrincone, ¿sí? Puede generar una serie de afectaciones, ¿sí? Mis actividades son más importantes, mi tiempo vale más que el de los niños. Desafortunadamente se sigue viendo, ahorita pues con todo esto del COVID, pues estamos casi todos en modalidad teletrabajo, estamos en la casa, el niño no puede jugar, no puede interactuar adecuadamente, pues porque está irrumpiendo las actividades de los grandes, no tiene tiempo para hacer nada, aparte de eso no puede interrelacionarse con los demás, no puede ver a sus tíos, otros no tienen acceso a las comunicaciones para interactuar. Entonces, esto se va a demostrar con con toda certeza que van a haber efectos, afectaciones psicológicas post pandemia, ¿sí? Podemos hablar de depresión, podemos hablar de ansiedad, ¿sí? Podemos hablar de baja autoestima. Esto influye también, obviamente, de acuerdo al ciclo vital. ¿Qué significa esto? Los niños entre 5 a 8 años de pronto van a presentar rabia, resentimiento y conductas regresivas. ¿Qué es conductas regresivas? Van a otra vez a chupar el dedo o a hacer cositas que hacían mucho tiempo atrás. Y por un momento pensemos en nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes se ensimismarán, escucharán música, estarán aislados, pues porque nadie les pone atención. Mi papá me ignora, mi mamá me ignora, todos me ignoran, mejor me quedo aislada. Entonces produce aislamiento y muchas veces pues ellos por curiosidad y como mecanismo de afrontamiento pues acuden o se meten a páginas no recomendadas que generan que hayan pues alteraciones en la convivencia familiar.
Esos factores de riesgo que ustedes ya han enunciado, sin duda alguna, ponen en evidencia un escenario muy particular en estos tiempos de pandemia, y es que los niños, las niñas, los adolescentes de nuestras familias se encuentran cada vez con mayor cantidad de tiempo destinándolo a los entornos digitales, bien sea para estudiar, bien sea para socializar, bien sea para jugar, pero también, de alguna forma, esa disposición de mayor tiempo en la web, en la internet, en los espacios digitales, configuran, si no se hace el adecuado acompañamiento y supervisión, un mayor grado de riesgo. En ese contexto, ustedes han venido identificando y haciendo visible este patrón de riesgo, este fenómeno. Profundicemos en este aspecto que me parece importante, pero ahora vamos a rotar un poco el uso de la palabra de manera distinta. Comenzamos por el profesor Rafael y continuamos por el profesor Ron.
Bien, hay dos factores. Primero, los que acceden porque tienen el medio, pero también pensemos en las personas que no tienen, ¿sí? Donde hay pobreza y realmente hay un único aparato tecnológico. Entonces, hay una familia grande, ustedes tienen que rotarse. Me toca mi clase, pero yo tengo otra clase y mi clase más importante o mi trabajo más importante. Se limitan esos poquitos medios tecnológicos que tienen debido pues, a situaciones de pobreza, ¿sí? Y ahora pensemos en la otra parte. Muchos padres, pues por más de que estemos pues, en esta pandemia, muchos tienen que salir a trabajar. Desafortunadamente es una realidad que a muchos les toca porque pues hay de cierta manera que subsistir, pero los niños se quedan en la casa. No tienen esa asistencia de los padres, no tienen esa supervisión. Entonces, pues se meten inicialmente a cosas inocentes, pero pues, videos van, videos vienen, muchas veces hay personas que son malintencionadas, en donde empiezan a ver ciberacoso, empiezan a hacerle sugestiones a los niños, niñas y adolescentes para que muestren sus partes, para que hablen de ciertos temas. Incluso muchas veces entre los mismos compañeritos, puede que de pronto yo no tenga esa mentalidad y quiera hacer cosas buenas, pero otros niñitos me van a decir, oye, haz esto o no haz esto, ¿sí? Entonces, como esa falta de cuidado de los padres hace que los niños por curiosidad, por negligencia, por abandono, pues terminan accediendo a situaciones que desencadenan ciberdelitos.
Profesor Roland, adelante.
Bien, de acuerdo a lo que mencionaba el profe Rafael, es también importante tener en cuenta los efectos a nivel psicológico, pero también los efectos a nivel físico. Digamos que ahorita es muy importante tener en cuenta que hay un síndrome muy interesante que es el síndrome del pulgar engatillado, ¿sí? Cada vez encontramos que el uso de estas herramientas, como es el celular, el computador, pues digamos que muchas veces los adultos consideramos que es un para que el niño se regule, deje de molestar, pues les entregamos este tipo de aparatos sin ningún tipo de supervisión, ¿sí? Así como lo decía el profe, así sea el único celular de la familia, se lo entregamos al niño para que en su tiempo libre comience a jugar, porque aparte de jugar, pues están también esos juegos que no son recomendables para los niños y que no hay una supervisión. ¿Cuánto tiempo el niño dura realmente haciendo otro tipo de actividades y cuánto tiempo le está dedicando realmente a la tecnología? ¿Esto qué conlleva? Más tiempo en la tecnología, pues va a generar también efectos psicológicos, pero también a nivel físico. Que digamos que niños de 2 años, 3 años, que ya tengan que ir a procesos de cirugía, porque este tipo de síndromes genera pues que evidentemente el niño tenga estos efectos a nivel físico. Es importante tener en cuenta que aunque la familia se encuentre en el hogar, ¿sí? Muchas veces no están en el cuidado de realmente los niños, porque estos elementos como es la parte virtual, digamos que favorecen muchas cuestiones, pero en otras también las dificulta. Tú estás en casa, pero realmente no lo estás, porque estás haciendo actividades correspondientes a tu trabajo. Muchas veces los padres no pueden estar pendientes de las actividades que están haciendo los niños y ahí es donde se generan riesgos. Riesgos para el ciberacoso, riesgo para que puedan ingresar a otro tipo de páginas, ¿sí? Y todo esto conlleva que realmente el manejo de la tecnología en los niños, adolescentes, debe estar siempre supervisada, manejar los tiempos que el niño debe permanecer en ello, qué es lo que le está mirando, qué es lo que le está jugando, ¿sí? Encontramos niños con redes sociales, con Facebook, WhatsApp, ¿sí? Niños de 6, 7 años que manejan estos tipos de elementos que, digamos, desde la ley es claro que los menores de edad en un rango importante no pueden hacer uso de ellos. Sin embargo, se crean perfiles falsos y esos perfiles falsos pues los niños pueden acceder a partir de ello y pues pueden ser factores de riesgo importantes en estos momentos.
Bueno, hemos mostrado a partir de lo que ustedes nos han señalado esos factores de riesgo y esos elementos a tener en cuenta cuando identificamos que las redes sociales digitales, las plataformas virtuales se configuran en una amenaza. Pero ¿qué pasa también cuando entendemos, cuando muy dolorosamente encontramos factores de riesgo muy altos en casa, cuando el agresor está en casa, cuando el niño encuentra que su mayor amenaza no es el que está al otro lado de la pantalla, sino también, infortunadamente, y como digo, dolorosamente puede ser un familiar, un tío, una tía, no sé, incluso los mismos padres, cómo afrontar y cómo entender en este contexto este tipo de situaciones, insisto, son profundamente dolorosas y que redefinen y que invitan también a reconfigurar y a poner nuestro ojo de atención en este tipo de situaciones. Profe Ronald.
Bueno, primeramente es importante comprender que de acuerdo a los estudios se sabe que el nivel de riesgo frente al abuso siempre va a estar en el hogar. Sí, lastimosamente es una situación bastante compleja donde el niño está siempre en riesgo. Digamos que es una situación donde el núcleo familiar, ¿sí? y hablo de núcleo familiar, no solamente papá, mamá e hijos, sino aquellas personas que conviven con los niños, estar pendientes sobre ello, ¿sí? Digamos que muchas veces se normaliza todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Hombre, si vemos que de alguna manera los padres están generando algún tipo de maltrato hacia los niños, esa persona que convive, pues digamos, es importante denunciar, ¿sí? No podemos quedarnos con ello porque, digamos, estamos siendo cómplices frente a esa parte, ¿sí? Acá es importante tener en cuenta que a los televidentes que están en este momento, a todos aquellos que nos escuchan, es importante generar esos espacios reflexivos a nivel personal, tanto padres como hijos, ¿sí? Frente a esas emociones que tenemos en el momento, ¿sí? Que no vayan a ser esos impulsos que nos lleven a generar actos que nos puedan llevar a lastimar a niños, niñas y adolescentes. Eso es importante, ¿sí? Acá es un trabajo tanto personal como colectivo, ¿sí? Porque los niños, digamos, en el hogar pueden ser víctimas de esto y todos tenemos esa responsabilidad de denunciar cuando se vean estos eventos desafortunados, como va a ser el abuso sexual, el maltrato psicológico. Es importante, ¿sí? Pero todo esto comienza y también es un poco la reflexión, esto es un proceso cultural, ¿sí? Que debemos también nosotros ir modificando en relación a ello. Yo no puedo pensar que, y bueno, hay muchas cuestiones frente a lo que voy a decir. Una de las cuestiones es una frase muy común que decimos todos. Yo no quiero pasar lo que pasé yo en la infancia, en mi niñez, que lo pase mi hijo, ¿sí? Pero es una palabra que realmente se lleva en el momento, ¿sí? Pero realmente cuando está el momento de tensión, muchas veces el papá termina replicando esas mismas conductas que le hacían o esas mismas correcciones que le hacían en la infancia, él termina también replicándolas con su hijo. Entonces, digamos, son factores importantes a tener en cuenta, situaciones que no podemos desconocer y la responsabilidad social y familiar que cada uno de nosotros tenemos con los niños, niñas y adolescentes.
Lo cual implica también un acompañamiento a estos padres, a estas madres, a estos cuidadores, que tienen una responsabilidad muy grande también con nuestros niños y niñas. Profesor Rafael, también su mirada frente a este tópico que estamos tratando.
Bien, oyentes, la manera en que nosotros educamos a nuestros hijos es fundamental, puede ser un factor de riesgo o un factor protector, ¿sí? Básicamente desde la academia se hablan de factores, ese estilo de crianza permisivo, el autoritario y el democrático, ¿sí? Piensen ustedes en la permisividad, es dejar que el niño haga todo lo que él quiera, ¿sí? Yo mejor dejo que él haga para que, pues para que él se divierta, es una concepción errónea. Entonces le damos el celular que lo tenga todo el tiempo, o que él hable con quien quiera, porque pensamos que así me educaron y es la mejor manera, ¿sí? Ahí estamos criando adultos en miniatura, ¿sí? Porque ellos están perdiendo esa infancia que tienen que tener, porque pues por curiosidad, por influencia social, pues, empiezan a tener actitudes o conductas que no son propias de su edad. Esto es inadecuado. Padres, tengan cuidado con la permisividad. La permisividad no es bueno. Hay estudios que demuestran que los chicos son muy precoces y a edades tempranas hacen cosas que hacen los adultos. Por otro lado, hablemos del estilo autoritario. Entonces son padres en donde acá son reglas flexibles porque usted tiene que hacer lo que yo diga a la hora que yo le diga porque así me criaron a mí. Entonces, esto genera en nuestros chicos, se han demostrado mediante estudios que hay ansiedad, ¿sí? Los de ellos no saben qué hacer, generan miedo en los padres, generan una baja autoestima, ¿sí? Son factores de riesgo la manera en que se educan, ¿sí? Entonces, ¿cómo educar a nuestros hijos? ¿Cómo hacer que sean factores protectores y no factores de riesgo? La democracia. Yo te voy a poner una serie de tareas o actividades. Vamos a mediar, tú haces tus actividades, puedes ver televisión o puedes jugar un rato con el celular o puedes hacer algo en el patio, ¿sí? Hay una serie de actividades, hay unos límites, pero también hay unos premios. No significa siempre premiar porque el niño se mal acostumbra a premiarse. Hay un diálogo continuo. Otros factores de riesgo, padres, es esa inadecuada manera de comunicarnos con los demás, ¿sí? Muchas veces ustedes se comunican mediante palabras obscenas, mediante gritos. Es que es la única manera que entiendan. A mí me gritaban y yo tengo que gritar. Gritos, 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 esto pues no es adecuado. Es un mecanismo inadecuado de comunicación. Creerle a nuestros niños, ¿sí? Acá, desde la cámara se pueden presentar algunos inconvenientes, pero es importante esa comunicación que ustedes tengan con los niños, escucharlos, ¿sí? Pueden haber indicios de que algo puede estar sucediendo, algún tipo de maltrato de otras personas, pero no saben por qué, porque ellos por temor se quedaron callados. Escuchar a nuestros niños, si de pronto están molestos, pues, ¿por qué están molestos? La comunicación es importante para que hayan relaciones interpersonales a largo plazo, ¿sí? Muchas veces, producto de toda esta pandemia, hay inversión en los roles. ¿Qué significa inversión en los roles? La mamá tiene que trabajar, usted tiene que cocinar, tiene que ayudarle a sus hermanitos, tiene que hacer todo lo que hago yo de mamá, pues porque no hay quien lo cuide, porque no hay plata para pagarle a usted de cuidadora. Los niños desde pequeñitos empiezan a tener actividades que no les competen, pues, que no le corresponden directamente, y pues esto puede generar accidentes. Piensen ustedes de pronto un accidente en la cocina. El niño está cocinando, se le regó, y estos son casos de la vida real, esto no es nada del otro mundo, estos son casos que llegan frecuentemente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las comisarías de familia, por negligencia, muchas veces pues se producen esta serie de datos. Entonces, estas son situaciones a tener en cuenta para disminuir mediante la comunicación, mediante un adecuado mecanismo de democracia y no poniéndole tareas que no le competen al niño.
Bueno, ahí tenemos un conjunto también de recomendaciones, ¿no? Que pueden resultar muy útiles para cada uno de nosotros en los contextos donde estamos, en los escenarios donde estamos habitando, también con otras personas, con niños, con adolescentes, con menores de edad, donde sin duda alguna la influencia es determinante. Bueno, ya entrando en el tramo final de nuestro espacio, yo quisiera poner aquí en consideración dos cuestiones de manera muy rápida. La primera tiene que ver con el conjunto de ofertas o la oferta psicosocial que desde el panorama de la prevención se ha venido configurando en nuestro país. ¿Qué lectura hacen ustedes de este punto? Por ejemplo, sabemos que en Colombia existe un conjunto de políticas públicas que atienden este asunto. ¿Cómo han percibido ustedes la cuestión de las políticas públicas y la prevención y esta oferta psicosocial en tiempos de pandemia con los menores de edad? Y por otro lado, ¿cuál sería el principal reto que deberían atender, por ejemplo, estas organizaciones, estas entidades de carácter público, de carácter también privado, que tienen un compromiso con la niñez?
Bien. Bueno, es importante tener en cuenta que en nuestro país realmente, si lo vemos en términos de salud mental, la salud mental en nuestro país ya lleva bastante tiempo. Sin embargo, digamos que lastimosamente siempre ha pasado en un segundo nivel. Sí, es más fácil ir al médico por enfermedades de tipo físico que ir a hablar sobre enfermedades de tipo mental. Acá aclaro que no necesariamente es necesario tener una depresión, sino cualquier tipo de problemática que cualquier persona puede presentar en su vida cotidiana y que pues puede en algún momento necesitar alguna orientación en relación a ello. ¿Eso qué conlleva? Que vuelvo a la parte, y que he sido muy reiterativo el día de hoy, y es la parte cultural. Sí, digamos que ir al psicólogo, ir al psiquiatra, digamos, la gente tiene un imaginario en relación a ello. Y eso conlleva que, pues, digamos, todas estas prácticas a nivel de la sociedad pues, queden en un segundo plano frente a sus propias creencias en relación a la psicología o la psiquiatría. Y eso conlleva que si eso lo hace la persona en común, eso también se traslada a la parte de la política, ¿sí? Y cuando hablamos de la política, pues, como vemos, pues, apenas a partir de lo que ha sucedido con la pandemia, pues, se están generando algunos tipos de elementos importantes a tener en cuenta sobre la prevención en salud mental. ¿sí? Sin embargo, ahorita podemos encontrar la teleconsulta, bueno, muchos aspectos sí. importantes en este momento y que se deben resaltar y se deben seguir fortaleciendo. Ahora bien, no es solamente por un momento, no es solamente por un momento de pandemia que estamos viviendo. Lo decía el profe Rafael hace unos momentos. Lo que viene de aquí en adelante es una situación todavía más compleja. Diría que va a ser la segunda pandemia y eso va a ser todo lo relacionado a la salud mental, ¿sí? La salud mental es un factor importante pospandemia, ¿sí? Porque la vida de todos, tanto de niños, adultos, ha cambiado, ¿sí? Y no va a ser lo mismo como lo estábamos viviendo hace unos años a lo que estamos viviendo. De esa manera, estas políticas, todos estos programas de prevención, es importante seguirlos fortaleciendo y es importante que nosotros como familias, como padres, hermanos, como universidades, pues generemos este tipo de programas de promoción y prevención frente a niños, niñas y adolescentes y aún el adulto, porque la situación de salud mental es importante. La semana pasada salía un artículo muy interesante. En Santander mencionaban que la clínica de salud mental estaba el 100%. ¿Qué pasa con la salud mental? O sea, no es solamente UCIs de COVID, también las UCIs de salud mental. Eso pasó en Santander y eso nos genera, en ese momento, pues generar estos programas de prevención, de promoción frente a la salud mental.
Hay que seguirle entonces apuntando mucho y apostando mucho a ese tipo de espacios. Adelante, profesor Rafael. Brevemente nos quedan 2 minutos para finalizar nuestro espacio, así que vamos a aprovecharlos también en ese sentido. Adelante.
Hay dos cosas, oyentes. Primero, volvemos a lo mismo. Este fenómeno es de vieja data. Si miramos las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, digamos que pareciera que no se han disparado los casos. Pareciera. ¿Por qué? Porque ustedes han visto noticias de donde diariamente llegan y se reportan casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Medicina Legal dice que no se han disparado en comparación de otros años? Porque antes era más fácil denunciar, ¿sí? Antes había alguna dificultad, el niño, la mamá, el tío, conocido, iba hasta la comisaría, hasta el ICBF y lo hacía. No significa que ahora no esté pasando. ¿Qué es lo que sucede? Pues hoy en día, debido a todo esto del COVID, hay más limitaciones. Desafortunadamente algunas instituciones no están funcionando todo el tiempo. Cuando hay momentos en donde la pandemia se concentra, hay dependencias que tienen que cerrar por unos días, no están trabajando todo el tiempo. Por otro lado, muchas veces los niños, niñas, no pueden salir, entonces desafortunadamente ya no se están registrando casos, lo cual no significa que no se haya dado, hay que tener cuidado con eso. Entonces digamos que frente a esto, las políticas están enfocadas a atender de manera oportuna e inmediata al niño, niño y adolescente. Dice el Código de Infancia y Adolescencia que el niño, el interés superior tiene que ser del niño. Al niño se le tiene que dar todo tipo de atención sobre todas las personas en nuestra sociedad. Desafortunadamente, todo esto pasó tan de repente y faltan muchas líneas de atención, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que mejorar eso. Si de pronto nuestros niños no pueden salir por todo lo anteriormente mencionado, que puedan hacer una llamada y que se les dé la continua atención. Hay cosas, pero también hay limitaciones producto de la pandemia. No significa que no se estén dando casos, lo que significa es que hay limitaciones pues, con estos lugares propios en donde se tiene que dar atención. ¿Por qué? Pues porque falta más cobertura que desafortunadamente pues, no se puede dar por una serie de limitaciones.
Así es. Bueno, esperemos que este espacio, este escenario de reflexión que hoy abrimos aquí en el puente, sirva también de punto de referencia para seguirnos cuestionando, seguirnos pensando y seguir generando estrategias de protección de la niñez y de la infancia aquí en nuestro país de manera significativa, de manera oportuna en este contexto, en este momento tan natural que estamos. Profesor Rafael Peña Rivera, profesor Ronald Gutiérrez Osorio, muchas gracias por atender la invitación del Puente Liberal.
Gracias.
Y en el agradecimiento también muy especial a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas, a la coordinadora académica del programa de psicología, Alexandra Koch, que ha hecho posible también este espacio de encuentro, al director del programa de psicología de Uniminuto, Nicolás Fonseca Beltrán, un saludo muy especial, y a todos ustedes. El día de hoy también un abrazo muy especial desde el Puente, esperemos que sigamos encontrándonos siempre para dialogar y para suscitar estos espacios donde oportunamente podamos aproximarnos a estas problemáticas. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato, el agradecimiento también a Evelyn Mendoza por la producción, el diseño gráfico de las piezas que han permitido divulgar este espacio el día de hoy. Yo soy Simón Antonio Dumay, me despido y pues para todos ustedes un abrazo muy especial. Feliz día para todos. Chao, chao. Ya llega ahorita también, en estos momentos, Panorama Uniminuto con la mejor información de Colombia y del mundo. Pero antes los dejamos con un video muy especial invitándolos a cursar el Diplomado de Filosofía para Niños que Marfil Educación Filosófica promueve. Chao, chao.
Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños. Un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.